FM y 760 AM, TILX, cadena de emisoras Columbia, en el corazón del pueblo.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, gracias por estar en sintonía de Frecuencia MP un lunes más. Hoy les saluda Sharon Hernández y en los controles de Radio Colombia me asiste Josette Granados. Nuestro país es conocido por su compromiso con la conservación de la biodiversidad, por lo que el ingreso de especies silvestres no es un tema menor. En ocasiones es común pensar que la naturaleza se regula de manera sola, pero no es así, por lo que introducir animales no nativos puede alterar profundamente nuestros ecosistemas. Semanas atrás, las noticias, los medios de comunicación expusieron el rescate de un grupo de capibaras. Esta es una especie proveniente de América del Sur y es conocida por ser el roedor más grande del mundo. En el contexto de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, queremos aprovechar este caso que es real y que se dio acá en nuestro país como una puerta de entrada para entender los impactos ambientales, legales y sociales de introducir animales exóticos a nuestro país. Así iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
En breve les voy a presentar a nuestro invitado de hoy, pero quiero recordarles que estamos en vivo por los 98.7 FM de Radio Columbia y que usted puede seguir esta transmisión o repasarla más tarde por la cuenta de YouTube en Columbia Digital. Bueno, como les mencionaba, hoy nos acompaña una persona con amplio conocimiento en la materia ambiental y me refiero a Luis Diego Hernández, quien es fiscal, coordinador de la Fiscalía Agrario Ambiental. Bienvenido, Luis Diego.
Buenos días, Sharon, y a toda la audiencia.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Luis Diego, para iniciar, ¿podría explicarnos qué es o qué se considera un animal de especie exótica?
Claro, bueno, en contraposición al animal silvestre o a la fauna silvestre, el animal silvestre es el que puede vivir en condiciones naturales, es decir, que no necesita de la ayuda del ser humano, ¿verdad? Como sí lo requieren, digamos, las especies domesticadas, ¿verdad? Y en cuanto a la fauna silvestre nativa, es aquella que vive en condiciones naturales en nuestro país, digamos, que tiene millones de años, que se adaptó, que aquí tiene sus ecosistemas, sus relaciones con otras especies, con los hábitats, etcétera. Y la fauna silvestre exótica, y al igual que la flora, es también, comparte ese mismo característica de la fauna silvestre nativa, es decir, que puede vivir en condiciones naturales en el medio ambiente, pero no es de nuestro país, es decir, es de otras latitudes.
¿Por qué es tan peligroso introducir este tipo de especies exóticas sin control al país?
Claro, bueno, no, primero hay que reiterar que efectivamente, digamos, hay un concepto más amplio, ¿verdad?, que los individuos o que la fauna, ¿verdad?, que es el concepto que vos señalabas de biodiversidad. Entonces, la biodiversidad está compuesta por tres elementos, que son los ecosistemas, las especies y el banco genético, la parte genética, ¿verdad? Entonces, digamos que esos tres aspectos no están disociados, ¿verdad? Otros hablan de estructura y función, ¿verdad? Entonces, la estructura es el hábitat, los ecosistemas y las especies y las relaciones que existen entre los ecosistemas y hasta las mismas especies entre sí, ¿verdad? Depredadores, etcétera. Entonces, hay que entender ese concepto amplio de biodiversidad. El peligro de introducir una especie exótica es que no es nativa de Costa Rica, es decir, no es una especie que se haya adaptado, que tenga el instinto de supervivencia, ni que esté, digamos, en una situación, en un clima, en una parte del mundo donde pueda sobrevivir y tenga esas relaciones con otras especies, tenga todo lo que puede consumir, el clima apropiado, etcétera. Entonces, el peligro, bueno, es en dos sentidos, para la especie misma, ¿verdad?, y para nuestros ecosistemas y las especies nativas, ¿verdad?, porque gran parte de las especies exóticas o desplazan o se convierten en depredadores de las especies nativas, ¿verdad? Entonces son un problema para el Estado y en general para la salud de los ecosistemas y de la biodiversidad nacional. Entonces le puedo poner un ejemplo, por ejemplo los zanates. El zanate es una especie exótica introducida y es un oportunista, entonces digamos consume pequeños reptiles, anfibios, pero por ejemplo en Playa Hermosa lo han visto consumir huevos de tortuga verde, o sea neonatos, una especie emblemática, ¿verdad?, y muy importante en los ecosistemas marinos. La serpiente de maíz, que es vendida incluso como una especie para mascotización, el erizo, la tortuga de orejas rojas, el pez león, por ejemplo, el pez león genera todo un desequilibrio en los ecosistemas marinos en el Caribe y se ha creado hasta un festival, se ha promovido la pesca o torneos de pesca de esta especie para controlar las poblaciones, ¿verdad? Entonces es el problema que las especies exóticas desplazan a las especies y producen o generan desequilibrio en cuanto a los ecosistemas costarricenses y en cuanto a las especies nativas.
Luis Diego, ¿qué motiva a una persona para que busque traficar este tipo de animales?
Bueno, es uno de los ramas más lucrativas, ¿verdad? Incluso está por debajo del narcotráfico y de la trata de personas, ¿verdad? Y en algún año se ha hablado hasta de 7,000 millones de dólares, que es lo que genera en ganancias, que genera el tráfico, la exportación y la importación ilegal de especies de vida silvestre. Incluso hasta la extracción o el aprovechamiento, por ejemplo, del atún aleta amarilla en nuestros mares, sin permiso, ¿verdad?, y sin pagarle al Estado un solo centavo a los costarricenses, en 5 años genera 84 millones de dólares para flotas pesqueras que se introducen ilegalmente en nuestros mares. Entonces realmente es un negocio muy lucrativo. Últimamente se ha relacionado con el narcotráfico, porque el narcotráfico tiene estructuras financieras, logísticas, rutas de tráfico y comercio a nivel regional. Y esas mismas estructuras pues han aprovechado el tráfico de especies y la logística que tiene el narcotráfico para incursionar o diversificar sus ingresos hacia este tema.
Claro, como mencionábamos al inicio, recientemente trascendió en nuestro país el decomiso de un grupo de capibaras. ¿En qué contexto se dio esta situación?
Bueno, el capibara es una especie de Sudamérica, prácticamente en Centroamérica no hay, existe de Panamá hacia abajo, Colombia, Perú, Brasil, Perú, puede ser cualquier país de suramericano, no es una especie nativa, al igual que el mono tití. También hemos tenido decomisos, pero ahí es al contrario, el mono tití tiene un rango de población que abarca justamente hasta Costa Rica, es decir, está presente en Panamá y Costa Rica es el límite sur de su población, ¿verdad? Entonces es demandado, por ejemplo, en Nicaragua, donde no existe la especie, pero el capibara es al contrario, ¿verdad? Es una especie demandada en lugares como Costa Rica, ¿verdad? Porque se ha convertido realmente en un boom. Entonces tenemos stickers de capibara, peluches de capibara, por la especie, es una especie muy amigable, se adapta muy fácilmente, etcétera. Pero desafortunadamente pues digamos que ese comercio irresponsable, porque no medimos las consecuencias de introducir una especie, de los desequilibrios que podemos ocasionar. Muchas veces de bebés son amistosos, pero ya cuando crecen se vuelven un peligro por enfermedades que se transmiten al ser humano, que es conocido como la zoonosis, o al contrario, ¿verdad?, que el ser humano les transmite enfermedades. Entonces no medimos esos impactos en el ambiente y en la salud de las personas.
¿Qué otras consecuencias se pueden observar si estos animales se adaptan de manera irregular o se reproducen sin control en el país?
Sí, hay que tener mucho cuidado. Estos animales, los capibaras, los 7 capibaras, creo que una de ellas falleció y hay otra que tiene un problema de tendones. Requieren todo un manejo, una capacidad instalada que afortunadamente Costa Rica tiene en el Jaguar Rescue, en el Suave, en el antiguo Suave, donde se le puede dar, digamos, esa cuarentena, donde existen las condiciones para más o menos replicar un hábitat similar, donde la especie se sienta cómoda, porque estamos hablando de especies que se han desplazado y en una manera, como es irregular ese comercio, pues también existe un comercio, puede existir un comercio legal fuertemente regulado, ¿verdad?, con permisos, con un certificado de origen veterinario, etcétera, ¿verdad?, en donde los animales vendrían en condiciones óptimas, con hidratación, etcétera, pero en este caso se hace al margen de la ley. Entonces generalmente son cajas que lo someten realmente a calores y a una situación de deshidratación terrible, ¿verdad? Entonces en el Soave tienen las condiciones para, como ha visto la ciudadanía, ¿verdad?, para curarlos, para hacerles análisis, ¿verdad? Y lo más importante es ver si tienen enfermedades que se puedan propagar a nuestras especies o al ser humano, ¿verdad? Entonces ahorita prácticamente ningún país suramericano los quiere, porque puede ser que sean portadores de alguna enfermedad y transmitirla a sus países. Entonces los especialistas están frente a una decisión de liberar a la especie, ¿verdad?, que no es una opción porque no es una especie costarricense, manejarla in situ, es decir, dejarla ahí en el Soave y en algún momento exponerla al público como tipo zoológico, o sencillamente dejarla ahí que viva como en un santuario, también como en una, de alguna manera simbólica. Se pensaba incluso en crear una parte del Soave con especies decomisadas y que cada especie, cada individuo tenga una historia que contar y realizar educación ambiental acerca de la situación de las especies, de la introducción de especies exóticas, repatriarlo, que como le dije, casi que ningún país lo aceptaría por la salud ecosistémica, o aplicar la necropsia, ¿verdad?, que creo que ya es una situación superada y ya el Soave dijo que no era necesario.
Okay. Luis Diego, ¿qué otros casos de esta naturaleza, o sea, de tráfico irregular de animales exóticos, ha observado la Fiscalía Ambiental?
Bueno, podemos hablar hasta de estadísticas, ¿verdad? Digamos, en el 2024 la Fiscalía, por lo menos lo que llegó a la Fiscalía, porque también hay denuncias que se direccionan a través de la Fuerza Pública o del SINAC o de Guardacostas, etcétera, pero propiamente la Fiscalía analizó 2.345 delitos y 239, es decir, el tercer lugar. Creo que primero está el delito forestal, pero en tercer lugar están los delitos relacionados con la vida silvestre, con un total de 239 casos. Entonces se decomisaron 243 animales, individuos, 17 subproductos y 174 aprehensiones. Pero realmente esto es de todos los días, incluso a veces a través de aeropuertos, muelles, vía marítima, vía terrestre, aprovechando la porosidad o la inseguridad de nuestras fronteras, ¿verdad? A veces hasta vía aeropuerto hemos encontrado colecciones con reptiles, con anfibios, hasta una salamandra que los biólogos tenían 20 años de no verla y era nativa, ha sido objeto de exportación, mariposas morfo, escarabajos, etcétera. Realmente son colecciones que generan miles de dólares, ¿verdad?, cada cargamento, y que se ha encontrado incluso hasta presencia de ácaros en los individuos, lo que revela que hay una extracción y un almacenamiento para posterior exportación sistemática en nuestro país.
Luis Diego, muchos de estos casos, forman parte de las estadísticas del Ministerio Público porque se denuncian o son dados a conocer, pero hay otros que continúan siendo clandestinos. Entonces me parece muy importante que nos mencione qué peligros puede enfrentar el ser humano cuando una persona compra animales exóticos por moda o por pura curiosidad.
Claro. Bueno, en primer término hay que pensar en colectivo, ¿verdad? Que son animales que una que puede ser que de bebé sean muy tiernos, muy llevaderos, pero ya una vez que crecen, pues tienen todo un comportamiento típico de vida silvestre, ¿verdad? Entonces se pueden mostrar agresivos, como te dije, pueden generar daños a la integridad física o a la vida de las personas, transmitirles enfermedades. Bueno, ya vimos el caso del coronavirus, ¿verdad? Que fue por estas interacciones irregulares, ¿verdad? Y finalmente el daño o el desequilibrio que pueden causar en el ecosistema. Por eso ya hablé de la biodiversidad como un todo, no entender las especies aisladas, sino en función de los ecosistemas, ¿verdad? El mundo está frente a una situación de cambio climático que ya eso de por sí va reduciendo los ecosistemas de las especies, ¿verdad? Y las desplazan, incluso las especies nativas, ¿verdad? Y aún introducirles más presión, introducirles depredadores que los van a desplazar, que los van a aniquilar, pues eso hay que pensarlo muy bien. Entonces la gente, como en todo tema ambiental, tiene que conocer todo eso, informarse para realizar un consumo responsable, ¿verdad? Saber cuáles van a ser las consecuencias de introducir una especie que a veces son muy agresivas. Tenemos, por ejemplo, el pez diablo, que tiene unas ventosas y que están exportando muchísimo. Incopesca ha autorizado irregularmente la exportación de especies de acuarios, y este pez diablo viene de zonas muy, muy frías, entonces realmente no perdona nada. Y nuestras especies de peces son tropicales, ¿verdad? Son, digamos que, vulnerables. Entonces realmente son presa fácil de este tipo de especies. Entonces desequilibrios en nuestros mares y en la producción y en los suelos, porque todo está íntimamente ligado, ¿verdad? Entonces hay que pensar en colectivo, informarse, hacer un consumo responsable, ver que al final todo esto es bien de dominio público, por ley. Estamos hablando de que tenemos un animal, ya sea nativo, silvestre o una especie exótica, son bienes de dominio público, son del Estado, y su tenencia, su manejo está fuertemente regulado, porque puede generar impactos, ¿verdad? Entonces al final todo eso lo vamos a pagar todos, porque si se produce una reproducción masiva de alguna de estas especies o hay alguna población que está generando problemas, al finalmente es el Estado el que tiene que darle un manejo que es caro. O sea, ya lo hemos visto con los capibaras, ¿verdad? Realmente nuestro país se pone una flor en el ojal. Y también el tema de el respeto por otras vidas, ¿verdad? Porque son en un trasiego de aves, por ejemplo, de 10 mueren 9, ¿verdad? Entonces realmente son sometidos a un estrés, a una deshidratación e incluso a la muerte.
Perfecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero en breve continuamos.
Frecuencia MP. Justicia restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Son las 11 y 18 de la mañana. Gracias por seguir con Frecuencia MP. Hoy estamos conversando sobre el tráfico irregular de animales exóticos. Luis Diego, ¿qué dice nuestra legislación sobre la tenencia y el ingreso irregular de animales exóticos?
Bueno, todo lo que está alrededor del tráfico, que se llama ese fenómeno, ¿verdad? El tráfico, que incluye el comercio. O sea, un acto traslativo de dominio, o sea, una venta, incluye el trasiego, ¿verdad? Que es esto de desplazar una especie de un sitio que no es su hábitat natural a otro. Todo esto está sancionado con penas de 3 años, hasta 3 años de prisión, ¿verdad? El comercio, el trasiego, etcétera. La mascotización, o sea, tener un animal de mascota no es delito, pero sí es contravención. Las personas se pueden exponer a que se les practique un allanamiento por parte de un juez contravencional para lograr recuperar la especie.
Ahora que lo menciona, ¿qué procedimiento sigue a nivel de fiscalía cuando se reporta el decomiso de un animal exótico?
Bueno, primero es todo parte científica, ¿verdad? Que es salvaguardar al animal, ¿verdad?, y a la salud de las personas, someterlo a una serie de exámenes médicos para descartar que no traiga alguna enfermedad zoonótica que se transmita al ser humano o a nuestras especies productivas, ¿verdad? Porque hasta eso, un desequilibrio puede, o una propagación de una enfermedad puede tener impactos en la producción del país, ¿verdad? En el aprovechamiento de especies que sí se pueden explotar en nuestro país, ¿verdad? O pueden generar incluso hasta las especies de flora silvestre exóticas pueden generar un debilitamiento en la producción nacional. Entonces hay que hacer todos esos análisis, luego determinar el destino de esa especie, ¿verdad? Si se repatria, si se eutanasia, si se va a manejar in situ, etcétera. Todo esto hay que decidirlo considerando que es un bien de dominio público. Si la persona es detenida en flagrancia, puede ser sometida a un procedimiento expedito de flagrancia, se le juzga y se le puede llegar a condenar, incluso hasta una indemnización, ¿verdad?, por los daños causados.
¿Qué otras instituciones participan en este tipo de operativos?
Bueno, como nuestro país es suscriptor de diversos convenios internacionales, como el CITES, que es la Convención de Comercio de Flora y Fauna Silvestre en Peligro de Extinción, estamos obligados a actuar, a decomisar especies, a luchar contra el tráfico ilegal de vidas de flora y fauna silvestre. Entonces, no solo organismos internacionales, ¿verdad?, la Fiscalía, el OIJ, bueno, actualmente hay una sección especializada, la SEDAVA, del OIJ, especializada en delitos ambientales, pero también interviene Interpol, también interviene el Complejo de Ciencias Forenses, que últimamente cuenta con un laboratorio de identificación molecular de vida silvestre. Participan ONGs como esta, como el caso del SOAVE, ¿verdad? O Human World for Animals, que ha donado incluso a través del gobierno de los Estados Unidos jaulas y equipo para manejo. Entonces realmente es compleja la organización que está, y es estatal y privada también, y organizaciones no gubernamentales que están detrás del tráfico de vida silvestre. Entonces nuestro país tiene que actuar para cumplir, no solo para proteger nuestra biodiversidad, sino para cumplir con compromisos internacionales. Se han realizado, en el año pasado se realizaron dos operativos internacionales transfronterizos, el operativo Madre Tierra y el operativo Thunder, organizado por Interpol, ¿verdad?, por la Policía Internacional.
¿Por qué es tan importante la coordinación interinstitucional en la atención de estos casos?
Generalmente el delito ambiental es interdisciplinario, ¿verdad? Entonces requiere de conocimientos en la rama del derecho, porque son el régimen de tenencia de estos animales, el destino que se les da, incluso requiere de cooperación internacional, porque estamos hablando de derecho internacional público, derecho internacional ambiental, requiere de la parte policial, de la parte científica, de la parte logística, laboratorios, etcétera. Entonces realmente es un trabajo muy complejo para poder armonizar, digamos, el interés público en la persecución de estos delitos y a su vez la parte científica, ¿verdad?, para no generar, como le digo, desequilibrios en los ecosistemas.
Excelente. Vamos a hacer nuestra última pausa para venir al cierre del programa.
Frecuencia MP.
¿Conoce la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica?
El Poder Judicial la aplica para garantizar que toda persona indígena sea tratada con respeto a su dignidad en razón de sus tradiciones.
Por eso se pueden realizar peritajes culturales, se definen horarios de atención según su realidad, se usa lenguaje comprensible, se asigna intérprete y se brinda asesoría técnica y gratuita por parte de la defensa pública en todos los procesos judiciales. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Luis Diego, llegamos a la parte final del programa, pero me parece importante que usted nos explique qué tenemos que hacer en el momento de que identificamos a un animal exótico cerca de nuestra casa o cuando estamos de vacaciones en algún lugar.
Eso es importante porque hay fauna que se ha integrado, producto, digamos, de la fragmentación de los ecosistemas, hay fauna urbana, nativa. Entonces, por ejemplo, tenemos a los famosos mapaches, a los monos, ¿verdad? Cuando vamos a Manuel Antonio, ahí se nos acercan algunas especies, ¿verdad? Entonces hay que entender que tenemos que empezar a tolerar, porque son animales que, producto de la desaparición de los, de las áreas de protección de los ríos, de todos los nichos que tienen esas especies, pues conviven con el ser humano. Entonces es importante no interactuar con vida silvestre, no darles de comer, para propiciar que ellos busquen de alguna manera los alimentos y los lugares donde sí pueden vivir, digamos, como viven ellos en el medio natural. Esto es importante. Y finalmente, pues, dar aviso a las autoridades también, pero no verlo como algo extremadamente, digamos, excepcional, sino que cada vez es más común interactuar, ¿verdad? No interactuar, sino que los animales estén de alguna manera en nuestro medio. Entonces informarse, ver qué es lo mejor para ellos, cuáles son los peligros para el ser humano, para nuestras mascotas, ¿verdad? Y realmente hacer un ejercicio responsable del medio ambiente, porque a veces entendemos que nuestras ciudades son solo cemento, solo, ¿verdad?, que no hay nada de naturaleza, y en realidad, digamos, incluso San José es un ecosistema que tuvo sus zonas de vida, etcétera. Incluso hay especies endémicas en Costa Rica, como el pinzón cafetalero, que es una especie de la zona de Coris, que se está urbanizando, y no se está respetando ese tema de la biodiversidad. Eso es algo muy novedoso, ¿verdad?, que en las ciudades o en la planificación territorial se está introduciendo el tema biodiversidad.
¿Cómo se puede denunciar, ya sea el tráfico irregular o la tenencia de este tipo de especies exóticas?
Hay muy diversas formas, ¿verdad? Si estamos hablando de nuestra institución, del MINAE, del Ministerio Público, se puede denunciar en las fiscalías, en la Fiscalía Ambiental, al teléfono 2247-9125, a las fiscalías territoriales, a las delegaciones del OIJ, y si es a través del MINAE, se puede llamar al teléfono 1192 del MINAE o a través de la plataforma citada en línea. Y si algo está ocurriendo, es decir, si vemos algo en tránsito, si alguien está, no sé, bajando individuos para subirlos a otro vehículo, o se está dando una venta en vía pública de huevos de tortuga, de loras, etcétera, llamar al 911 para que la actuación sea inmediata.
Excelente. Y rápidamente, ¿qué mensaje le da a las personas que en este momento tienen el interés de adquirir algún tipo de estas especies?
No, abstenerse de hacerlo y pensar responsablemente, pensar que la especie no es aislada, sino que tiene que ver con los ecosistemas, y que se puede dañar incluso la producción, los ecosistemas, el ambiente, que es de todos, y esto puede perjudicar derechos humanos como la salud, el derecho al agua, etcétera, al aire puro, etcétera. O sea, que las especies no están aisladas, y pensar en las futuras generaciones, porque ahorita el planeta está en riesgo por el calentamiento global, y esto más bien introduce un elemento más que pone en peligro la biodiversidad, que está desapareciendo. O sea, estamos hablando que en el 2050 hay pronósticos de que va a desaparecer el 50% de las especies conocidas.
Muy importante este mensaje de cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
Con todo gusto.
Y gracias también a ustedes. Les esperamos el próximo lunes.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 800-8000-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.